Vamos a ir a Gálatas, Gálatas 5. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya están pensando en el partido de fútbol americano, pero no, solo en el fútbol, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque aquí estamos una vez más. Gálatas 5, Gálatas 5, amén. Amén. Ya nomás nos faltan dos capítulos. Pablo ahora nos va a estar enseñando sobre la vida práctica ahora, de cómo aplica. Ya nos habló históricamente, nos fuimos al Antiguo Testamento, nos habló de eso, teológicamente nos dio una discusión, y hasta Pedro dice, a veces, este hermano Pablo habla cosas que a veces ni se le entienden, de tan profundo que se mete a lo que dice, pero ahora nos va a hablar de cosas más prácticas. Ya aprendimos todo esto, leímos todo esto, ahora ¿cómo lo aplicamos? Necesitamos aplicarlo a nuestras vidas, amén. Necesitamos aplicarlo. Y nos va a hablar sobre, todavía va a seguir hablando de lo que ha estado hablando en el tema de la gracia y de la ley, pero nos va a decir, ya somos libres en Cristo, antes éramos esclavos, ahora libres. Ahora, yo sé que hay varias, o la gente la ve, esa palabra de libres, diferente, ¿verdad? Vivimos en un país libre, donde podemos, estamos libres para congregarnos, para hacer lo que queramos, no como en China, que están ahí un poco más. Pero saben que no está hablando de esa libertad, ¿verdad? Está hablando, porque puedes ser libre, y si tú ves, vivimos en un país libre, pero muchos están encadenados, ¿sí o no? Muchos están encadenados. Ahora, si vemos, vamos a China, muchos están bajo el gobierno, el régimen de China, pero son libres, ¿en qué? En Cristo, y viven mejor que muchos de nosotros aquí. Así es que la libertad, puedes tener la libertad, como aquí que todos quieren hacer, que lo definen libertad como yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie me puede decir nada. ¿Ah? Pero eso nos lleva a más problemas. Pero la libertad que está hablando aquí Pablo es la libertad que tenemos ¿en qué? En Cristo. Que va más profundo que esta libertad que podemos gozar aquí. Porque les digo, podemos estar encerrados, enjaulados, donde quiera. Pero si estamos en Cristo, somos libres, amén. Libres espiritualmente. Libres y donde tenemos esa paz, ese gozo que solo Él da. Los problemas hay. Pero gloria a Dios, cuando venimos aquí sabemos, ¿verdad? Venimos cargados, nos apalearon allá al mundo afuera, en el trabajo, lo que sea, pero venimos aquí gozosos porque sabemos que aquí nos vamos a encontrar con nuestro Señor, amén. Y nos va a volver a dar esa fortaleza que necesitamos para seguir. Y nos va a recordar de sus promesas. Y aquí alabando juntos, gloria a Dios. Pero Él nos va a decir que somos libres. Y en contraste a lo que estaba hablando con los judaizantes, ¿eh? Ellos estaban diciendo en efecto que la fe en Cristo era suficiente para redimirlos, ¿eh? Pero que Moisés la comenzó, luego la continuó Jesús, pero ellos estaban diciendo, pero ahora la tienes que terminar tú con tus obras. Y Pablo les dice, no es así la cosa. No es así. La ley es buena, pero tuvo su tiempo. Ahora vivimos en gracia, ahora somos libres. Y miren, así es que vamos a comenzar. Y dice el versículo 5, ¿y qué es lo primero que nos dice? Estad pues, ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres. Para libertad, Cristo nos liberó. Nuestra vida anterior era la esclavitud. Cristo Jesús es nuestro libertador. La conversión fue el acto de la emancipación y la vida cristiana es la vida de un hombre o mujer libre. Y esa libertad, como la expresa en Gálatas, es la libertad de la ley. La libertad de la terrible frustración y la presión de la lucha por mantener la ley cuando no se puede. La libertad de la terrible presión que viene a tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios. Ya no tenemos esa presión. La libertad de ser totalmente aceptados por Dios a causa de lo que Cristo hizo. Ya no tenemos que aferrarnos a que tenemos que hacer esto, sino que por Dios, por gracia somos libres, somos salvos. Y eso es lo que está diciendo. ¿Pero qué dice? Puede ser de que puedas perder esta libertad. Por eso Él nos dice que estad ¿qué? Firmes en lo que Él nos ha dado. Y si tú ves, existe un paralelismo interesante con la libertad política, que es un hecho bien observado, que se necesita vigilancia y responsabilidad de una nación o grupo de personas para mantener su independencia política. Vigilancia y responsabilidad para mantener esa libertad. ¿Y qué nos está diciendo Pablo con esto? Nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos estar firmes en lo que hemos creído. No se muevan de ahí. Vigilancia, responsabilidad de parte de nosotros. Estad firmes, Es esencialmente una palabra militar, mezclando las ideas de mantenerse alerta, ser fuerte, resistiendo el ataque y estar unidos. Que estemos firmes en lo que hemos creído. No variemos. Él dice, esta es la verdad, pero ahí no se muevan. Y necesitamos que trabajar en eso. Trabajar en eso. Porque ahora Cristo mora en nosotros. Somos libres y nos gozamos. Y ahora vivimos de esa forma, ¿ven? Él vive en nosotros. Hay un cambio en nosotros. Y lo vamos a ver más adelantito. Hay una transformación en nosotros. O sea que, y voy a hablar al Ministerio de Alabanza ahorita, a todos los que están en el Ministerio de Alabanza. Ahora somos libres, Cristo vive en nosotros. Tenemos que vivir en esa libertad en Cristo. Ellos suben los domingos, cada vez que tenemos servicio, ellos suben. Y es trabajo duro. Pero sabes que su ministerio es alabar al Señor. Y venimos aquí. Pero ellos tienen que estar, ¿qué? La adoración tiene que existir en su vida, ¿qué? Todos los días, amén. Todos los días. O sea que ya cuando vienen aquí el domingo, cuando suben allá el jueves, es una culminación de todo lo que ellos han estado haciendo, ¿qué? Toda la semana, amén. Toda la semana, porque eso es lo que somos nosotros. Cristo vive y mora en nosotros, somos libres. No nomás somos libres los domingos. No nomás somos libres, ¿qué? Los jueves. No, este es un estilo de vida. Ahora somos cristianos, somos creyentes. Así es que, y ahora para ustedes también. Cuando nos juntamos, es una culminación de todo lo que han vivido, han estado a los pies de Cristo toda la semana. Han estado leyendo, teniendo devocionales, su tiempecito con Cristo. Ya venimos aquí ahora y ya sale todo eso. Y hablamos con nuestros hermanos. Hermano, mira lo que hizo el Señor en mi vida. Mira lo que el Señor habló en mí. Eso tendría que ser cuando nos juntamos. Y el domingo, como les digo, es una culminación de todo lo que hemos vivido, ¿qué? Toda la semana en Cristo. Como les digo, sí hay problemas. Y gloria a Dios por los problemas, porque eso nos enseña mucho, ¿verdad? Y cuando entendemos eso, nos ayuda bastante. Pero somos libres, tú y yo somos libres. Estad firmes, dice. En 1 Corintios 16, 13, ahí nos va a decir lo mismo. Y dice, velad, dice. Otra palabra que necesitamos hacer es que, velad. Dice, estad firmes en la fe. Él dice que estemos firmes en esta. Pablo nos está diciendo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pero también tenemos que estar firmes en qué? En la fe, en lo que hemos creído toda la semana. Toda la semana, todo el tiempo. Estar firmes. En Filipenses 1:27 dice, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Amén. Firmes en un mismo espíritu. En la libertad de Cristo, en la fe, pero también firmes en un mismo espíritu todos. Y ahí es donde está difícil, porque todos jalamos, queremos jalar para todos lados. ¿Sabes? A mí me gusta ver el fútbol. Y veo los, la Liga Mexicana. Antes no me gustaba. La MLS, la de aquí, ahí voy, da un poco a poco, pero ahí vamos. Pero veo el equipo como el Real Madrid o el Barcelona, que tiene los, que se gasta tanto dinero por los jugadores, y tienen los mejores jugadores del mundo. Pero saben que si ellos no están unidos, no trabajan como equipo, ¿de qué sirve que ellos sean los mejor pagados, los mejores del mundo? Todos quieren jalar para todos lados, sino que tienen que trabajar, ¿qué? Como equipo. Y saben que ellos no son los más fáciles de trabajar. Todos tienen su ego. Todos se creen los mejores. Todos quieren, ¿qué? Meter goles. Todos quieren estar, que les saquen la foto. Pero saben, si ellos quieren ganar, tienen que estar firmes en ¿qué? En la unidad. Tienen que pasar el balón de vez en cuando, o muchas veces. Y ahí es cuando gana uno, es cuando están todos, ¿qué? Unidos. Gloria a Dios por los diferentes caracteres, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Pero cuando se vienen las cosas del Señor, tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Y a veces no me va a gustar, ¿cómo piensas tú? ¿Te gusta el color rojo? A mí me gusta el azul. Pero ¿sabes qué? Necesitamos estar firmes en eso también. Y se toma trabajo. No es nada fácil. No es nada fácil. En Filipenses 4:1 dice también otra vez más, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estad firmes en el Señor. Cosas donde nosotros necesitamos estar firmes. Necesitamos ser vigilantes. Necesitamos estar, hacer lo que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para mantenernos ahí. Que nadie nos tumbe. Ahora aquí a los Gálatas, se estaban desviando. Se estaban desviando, no estaban firmes, pero dice, necesitamos estar firmes aquí, porque la carrera es un poco larga, y hay muchas desviaciones. A veces nos da sed, queremos parar y tomar agüita, y la agüita como que está un poco rica, y nos queremos quedar ahí y ya no seguir la carrera. ¿Ah? Necesitamos mantenernos, estar firmes. Y el verso, y sigue ahí en el verso 1, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo, ¿de qué? De la esclavitud. Pablo ha usado dos comparaciones para mostrar lo que la ley es en verdad. Y eso lo hablamos anteriormente en los otros estudios del domingo, los domingos pasados, que la ley era un ayo, ¿verdad? Que era una esclava. Y ahora lo compara con un yugo de esclavitud. Y el simbolismo del yugo normalmente representa esclavitud, servicio y el control de alguien que controla tu vida. Y si ustedes saben, ¿verdad? Para el campesino el yugo lo usa para controlar, para guiar, ¿a qué? A los dos bueyes. Ellos solo pueden ir para donde lo dirige, ¿qué? El campesino. No tienen la libertad para hacer lo que ellos quieren. Nosotros antes éramos esclavos. Tal vez éramos esclavos de un vicio. Tal vez somos esclavos a nuestros deseos que hay en nosotros. Pero dice, ya son libres ustedes, ya han cortado con eso. Y manténganse ahí. El enemigo va a querer, ¿qué? Ponernos un yugo de nuevo. Ponernos un yugo, mandarnos de nuevo a la esclavitud. Pero no, él dice, en Hechos 15:10, Pedro está diciendo, dice, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro estaba diciendo a los judíos, le estaba diciendo a los judíos, porque ellos querían ponerle yugo a los que estaban convirtiendo a Cristo. ¿Por qué quieren ponerle cosas que nosotros hacíamos o que nosotros, reglas que nosotros teníamos, que ni siquiera nosotros podíamos cumplir, dice, a los nuevos creyentes? ¿Por qué le quieren poner estas reglas a ellos? Jesús mismo lo dijo también. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mira lo que dice Jesús. Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? mi carga. Porque Él nos ha hecho libres. Su yugo no es donde nos va a tener así con el lazo dado pegándonos como esclavos. No, Él nos ha hecho libres. Dejemos el otro yugo que nos esclaviza y tomemos el yugo de Cristo. Amén. Es fácil. Así es que en Cristo, es Cristo el que nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley, nos liberó de la maldición de la ley, muriendo por nosotros en la cruz. El creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que somos rebeldes o anarquistas, ¿verdad? Sino que ya no necesitamos la fuerza externa de la ley para que hagamos la voluntad de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo como guía interno. Amén. La ley era ¿para qué? Para lo externo. Y lo que quiero decir con esto es de que para controlar nuestras acciones. Alguien que está en la cárcel, un prisionero, ¿por qué está en la cárcel? Porque no pudo controlar ¿qué? Sus deseos, sus acciones. Fue y mató. O fue y codició y robó. Porque no puede controlar. Así que lo metieron en la cárcel para controlar lo externo. Cuando el problema es ¿qué? Lo interno, porque somos pecadores y eso viene ¿qué? Desde adentro. Pero sabes, la ley solo puede controlar ¿qué? Lo externo. Pero ahora viene y mora el Espíritu en nosotros y nos da poder ¿para qué? Para cambiar desde adentro, que es el problema que tenemos nosotros. ¿Qué nos lo dijo Santiago? De que ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y dónde viene todo eso? Si no es de nuestras propias concupiscencias. Lo que hay en nosotros, los deseos, lo pecaminoso que hay en nosotros. La única forma que se puede controlar es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha dado poder. Amén. Nos ha dado poder ahora a nosotros. La ley no podía hacer eso. Nunca puede hacer eso. Porque todavía no puede hacer. Controla lo externo nada más. Pero lo interno. Así es que ahora va a hablar de lo falso, ¿verdad? Lo que ellos estaban enseñando, que era ¿qué? La circuncisión, de que ellos estaban diciendo, no eres salvo si no te circuncidas, y querían agregarle a lo que Cristo ya hizo. Hay algunos que dicen, si no guardas el sábado, no eres salvo, o cualquier cosa, ¿verdad? Y dice, y nos va a decir cuatro cosas que son los resultados de alguien que piensa así. El verso 2 dice, vamos a leer de 2 al 4. Y aquí yo, Pablo, os digo, dice, que si os circuncidáis, de nada, ¿qué? Nada nos aprovecha, eso es una, ¿verdad? Nada nos aprovecha a Cristo. Y otra vez, testifico, digo, a todos los hombres que es circuncida, dice, que está ¿qué? La segunda cosa, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 3 dice, de Cristo os ¿qué? Desligasteis. Tercera cosa, los que por la ley os justificáis. Y la cuarta cosa es, ¿qué dice? De la gracia habéis caído. Todo esto es lo que pasa cuando tú quieres agregarle a las cosas, agregarle obras a la gracia que el Señor ha derramado sobre ti. La primera, ¿qué dice? Nada os aprovechará Cristo, dice, nada sirve, dice. Este gran sacrificio que Dios ha hecho, Cristo ha hecho en la cruz, de nada sirve. Porque estás diciendo, no es suficiente, tengo que hacer yo ahora, tengo que continuarlo yo y hacer esta otra cosa. Cuando Cristo ya lo hizo, ¿por qué no nada más lo aceptamos? Pero como les digo, a veces creo que se nos hace más fácil seguir reglas. A veces se nos hace más fácil seguir reglas y saber que, ok, estoy bien porque estoy siguiendo y haciendo todo esto. Un prisionero cuando sale de la cárcel, ¿sabes que le toma ya después tiempo para poder adaptarse a que es libre? Todavía es libre, ya está afuera, salió de la cárcel, pero sigue actuando como si estuviera, ¿qué? En la cárcel de nuevo. Y creo que a veces eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Ya somos libres, tenemos vida eterna, pero queremos seguir como si estuviéramos en la esclavitud todavía. es que de nada aprovechará a Cristo, dice, que la fe o la gracia y las obras o la ley no pueden ir de la mano, ¿verdad? No pueden ir las dos juntas, o la ley o la gracia, o la fe. No se pueden mezclar las dos. Tú tienes que elegir la religión de la ley o la gracia, entre Cristo y la circuncisión. Cuando recibimos a Cristo, somos ricos espiritualmente. Hemos leído Efesios, todo lo que dice ahí, todas las bendiciones que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando queremos regresar a la ley? Nos roba de todo eso. Cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser ricos espiritualmente. Y ahora participamos de las riquezas de la gracia de Dios, como dice en Efesios 1:7. Pero también las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría, las inescrutables riquezas de Cristo, y estamos completos en Él. Todo lo que los beneficios que tenemos nosotros cuando venimos a Cristo. Pero la ley entra como un ladrón y roba al creyente las riquezas espirituales que nos ha dado. La segunda cosa que dice ahí es de que estás obligado a guardar toda la ley. ¿Sabes que ellos, aparte de los 10 mandamientos, ellos tenían como 613 leyes? ¿Sabes que si seguías 612 de ellas, pero fallabas en una, ya estuvo? ¿A cuánto los ha parado la policía? Les han dado ticket. Por cualquier cosa, ¿verdad? Iba muy rápido. ¿Y qué pasa si le dices, pero mire oficial, dice, y yo siempre guardo, yo siempre voy al, yo siempre ordeno todas las leyes, yo obedezco todas las leyes, siempre voy a 55 y siempre hago eso, siempre me paro bien, ¿no? California está, ¿verdad? Y siempre obedezco, pero ¿qué te va a decir? Pero ahorita has roto esta, no importa tú qué hayas hecho después. ¿Y qué? Firme aquí. A él no le va a importar que le hayas dicho de que tú eres buen ciudadano, que has seguido todas las leyes, sino que te ha agarrado en ese momento que rompiste la ley y te va a dar el ticket. Así que estás obligado a cumplir toda la ley. En Gálatas 3:10 vimos que porque todos los que dependen de las obras de la ley también están bajo maldición de la ley. Y la tercera cosa que nos dice es de que de Cristo os desligasteis. Ya no estamos ligados con Cristo, dice, nos separamos. Y la última que es, la gracia de Dios habéis caído. No está hablando de la salvación. Puede ser salvo puede ser salvo y no crecer en la gracia, ¿verdad? Sino que está hablando más de que de este principio, de que ya no estás bajo la gracia, entonces ya te mudaste a la ley. De la gracia habéis caído. Pero ahora, versículos 5 y 6, Pablo nos va a presentar la vida del creyente bajo la gracia. Y podemos contrastar las dos maneras de vivir. Cuando uno vive por la gracia, depende del poder del Espíritu Santo. En cambio, el que vive bajo la ley depende de sus propios esfuerzos. Así como les dije, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que mora en nosotros. Antes, en nuestras propias fuerzas. Y a veces los confundimos los dos. Porque estamos en la gracia, pero a veces queremos seguir viviendo, ¿qué? Con nuestras propias fuerzas. Haciendo las cosas por nuestra propia fuerza. Y versículo 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, ¿qué dice? Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Antes eran las obras, pero dice que por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino ¿qué es lo que vale? Sino la fe, la que obra por el amor. Y está haciendo dos énfasis en la fe. El primero, que aguardamos por fe, dice. Dice, o que estamos esperando. Así que, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando la esperanza de la justicia, la expectativa de lo que va a venir en el futuro, lo que va a traer a nosotros. Ahora, somos declarados justos, amén, cuando venimos a Cristo Jesús. Si tú quieres, somos justos igual que Cristo. Y tal vez dices, no, pero yo te conozco, hermano. Y sé que no. Pero sabes, somos declarados justos. La justicia es imputada a la justicia de Cristo en nosotros. Ahora, todavía no. Todavía no se ha perfeccionado en cuanto a mi vida ahorita. Amén. Pero ya cuando estemos allá con Él. Pero para allá vamos. Amén. Para allá vamos. Y estamos esperando eso. Por la fe, dice. No dice que lo estamos esperando por las obras, sino por la fe. Algún día vamos a ser perfectos, perfeccionados. Ahorita somos una obra que en proceso. Y para algunos es un poquito más despacio que para otros. Pero dice, estamos esperando. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es que, y la segunda cosa es, de que en Cristo lo que vale es que la fe, dice. Nada más es necesario. La vida cristiana no es nada más una vida de fe, sino una vida en el Espíritu que mora en nosotros. Y produce obras de amor. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué? La ley. El que ama, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Porque, ¿sabes? Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no vas a codiciar a su mujer. Por eso dice que, ¿qué? Que el amor cumple con la ley. ¿Amén? Pero dice ahí, ¿qué? Por el Espíritu, dice. Por el Espíritu guardamos la fe. Y en el versículo 16 también nos va a decir, ahí mismo, que andemos en el Espíritu. No en la carne. Y no satisfagáis los deseos de, ¿qué? De la carne. En el versículo 18 dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu. Así es que tenemos que, ¿qué? Vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, y tenemos que, ¿qué? Andar por el Espíritu. Una vida totalmente diferente a lo que antes. Pero ¿sabes qué? Él nos da el poder para hacerlo. Amén. Lo que no podemos hacer nuestras propias fuerzas, Él nos da el poder. Pero tenemos que, ¿qué? Rendirnos a Él. Ahí está la clave, necesitamos rendirnos a Él. Porque si no nos rendimos, regresamos a lo mismo. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde nos frustramos. Porque no vemos ningún cambio. Ahí nos frustramos porque no salen bien las cosas. Ahí nos frustramos porque si servimos, nos cansamos y nos agobiamos y decimos, ¿qué pasó? Nada está funcionando. Y a veces le echamos la culpa a Él. Pero ahora es una vida diferente que tenemos que vivir por fuerzas, ¿por medio de qué? Del Espíritu. Y Él nos ha dado todo eso. Él nos ha dado. Nada más nosotros tenemos que ser guiados, andar por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Amén. Eso es lo que tenemos que ser como cristianos. Y como digo, toda la semana, no nomás el domingo venimos y ya nomás somos, nomás vivimos por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu en los domingos. Sino que esto es una culminación de todo lo que ya vivimos toda la semana. Ya venimos aquí, derramamos nuestro corazón al Señor. Y venimos y, Señor, te traemos nuestras ofrendas, te traigo mi alabanza. Que sea olor fragante para ti. Esta es una vida que ya viví toda esta semana. En ti, ser dirigido por ti. Dejar que todo eso funcione, que el Espíritu, dejarle rendirnos, que Él funcione en nosotros. Así es que Él dice, En Cristo lo que vale es la fe, dice. Nada más es necesario. La vida cristiana no es nada más una vida de fe, sino una vida en la que el Espíritu que mora en nosotros y produce obras de amor. Amén. Produce. No nada más está ahí. Versículo 7. Ahora Pablo nos va a dar otra ilustración. A Pablo le gustaban las ilustraciones acerca del atletismo y él las usaba a menudo, ¿verdad?, en sus cartas. Todos estaban familiarizados con los Juegos Olímpicos. Y así como las competencias atléticas griegas que siempre incluían las carreras, Pablo usó este simbolismo para explicar, ¿verdad?, lo que estaba pasando también. Y dice en el versículo 7, vosotros, ¿qué dice? Corréis bien, pero dice, ¿quién se estorbó para no obedecer la verdad? Ibas corriendo, ibas bien, pero ¿quién los estorbó? Que le hicieron caso, porque puede haber estorbos, pero nosotros, ¿qué? Seguí adelante. El problema es cuando le haces caso a esos estorbos. Esos estorbos que te causan, que ¿qué? Que te desvíes. Así es que, y fíjense que es interesante porque para participar en los Juegos Olímpicos, los competidores tienen que ser, ¿qué? Ciudadanos del país que están representando. ¿Amén? Tienen que ser ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos en Cristo. Así que nosotros ya estamos en esta carrera. ¿Amén? Espero que no haya estorbos. Cuidado con los estorbos. Cuidado con los que te quieran meter zancadilla. Y sabes, han visto las carreras, ¿verdad? Hasta en la escuela, en el high school, todos tienen su carril. Pero hay veces que algunos, tal vez en ese entonces, se quieren meter a tu carril y te quieren, ¿qué? Sacar del carril. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Los judaizantes están, ¿qué? Sacando de este carril, te están desviando. No dejes que te desvíen, vuélvete a meter al carril si eso pasa. Vas bien, vas bien. Más que no dejes que estos estorbos, tal vez tú sabes cuáles son esos estorbos en tu vida. Cuidado con esos estorbos. Si te meten zancadilla, pues vuélvete a parar. Mira, chilla si quieres, ¿eh? Llora porque te dolió el trancazo. Pero vuélvete a limpiar, levántate y sigue. Adelante. Estad firmes. Sigue en la carrera. La carrera cristiana no es solo el creer la verdad o portarte bien, sino obedecerla, aplicar lo que crees a tu comportamiento. Siempre lo hemos dicho, lo que tú crees tiene que reflejarse en cómo te comportas. Así es que ahí está. ¿Quién eran los estorbos? Los falsos maestros. El versículo 8 dice: esta persuasión, dice, ¿no procede de quién? De aquel que os llamó. O sea, este estorbo no viene de quién, de Dios o de Cristo, el que los llamó a ustedes. Obviamente, ¿de quién era el origen de esto? Era de los judaizantes. Cualquier estorbo que haya en tu vida, o que venga a tu vida, o que estés teniendo ahorita, no, entiéndelo que no viene, ¿no es de quién? No es de Dios. No es de Dios. Porque Dios nos llama por la gracia, como él ya nos había dicho en Gálatas 1:6. Sino que Pablo está hablando de los judaizantes. Así es que ese era el origen, ¿verdad? Ahora el versículo 9 dice, y nos va a dar otra ilustración, y ya la conocemos. Un poco de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa, dice. Y ya saben cómo funciona eso. Ya sabemos cómo funciona eso. Que en el Antiguo Testamento por lo general la levadura era símbolo de qué, de algo malo, la levadura. Y saben que si nomás se toma poquitito, ¿eh? Nomás se toma poquito, ¿para qué? Echar a perder toda la cosa. Y así es la cosa. Él está hablando de estos judaizantes. Comienza algo despacio, poquito, Y de repente, ¿qué? Es como un cáncer. Y tenemos que tener cuidado de eso. Como congregación, pero también como nuestra vida individual. De que no dejemos que cosas pequeñas se conviertan en algo grande. Especialmente el pecado. Porque no todos, bueno, cuando, ¿saben que cuando nos vienen las tentaciones a nosotros, no empezamos de a tiro, nos metemos, un mal vicio, ¿verdad? No, sino empezamos, ¿qué? Poco a poco, y le empezamos a abrir la puerta, y nos va gustando, y la carne se alegra, porque le gusta, ¿ah? Le gusta la carne, y nos hace sentir bien, pero no nos satisfacemos con poquito, luego queremos, ¿qué? Un poco más. Si te tomabas una cerveza, ya después quieres dos, ya tres, y ahí vas. Drogas, lo mismo, con lo que sea. Tengamos cuidado, porque poquito se puede convertir en mucho. Cuando una pareja se divorcia, dice, no, es que se divorció porque no tapó la pasta. Realmente no es eso, sino es porque ya cosas se han venido acumulando. Que ya esta cosita de repente, o no bajó la cosa al inodoro, ¿verdad? Nuestras hermanas siempre están enojando por eso, porque los hombres no bajamos hasta poder al inodoro. Pero no, es porque esto se ha acumulado ya. Así es que esta falsa doctrina se estaba esparciendo a todos. Pero este va a ser su fin. Y vamos a ver el verso 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturbare, dice, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dice, uy, quiero pensar de esta forma, ¿verdad? De que ellos van a tener que, Dios se va a encargar de ellos, va a tener su recompensa. Y dice el versículo 11, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, estos judaizantes estaban yendo hasta el punto de decir de que Pablo estaba de acuerdo con ellos, de que sí necesitas circuncidarte, y por eso le está diciendo, dice, yo hermano, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, ¿por qué me están persiguiendo entonces si estuviera yo con ellos? Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice. Y miren lo que dice el versículo 12, y ahí vamos a acabar. Dice, ojalá se mutilasen lo que os perturbe. Está hablando palabras fuertes aquí. Está hablando palabras fuertes. Porque miren lo que está diciendo. ¿De qué estamos hablando? De la circuncisión. Él está diciendo, ¿por qué no en vez de que se circuncidan, por qué no se cortan todo, dice? Y así dejan de tener que hijos espirituales que van, ¿qué? A la esclavitud. Así es que él, Pablo, esa pasión que tenía, que la circuncisión ya no tiene valor espiritual, desde la muerte y la resurrección de Cristo, que eso era solo una operación física. Ya. ¿Sabes? Pablo no hubiera tenido ningún problema si ellos hubieran dicho, lo estamos haciendo por cuestiones de salud, la circuncisión. Gloria a Dios, hazlo. Pero ya cuando viene en cuenta con la salvación, entonces dice, ahí no. O sea que ya cuando vino Cristo, la circuncisión ya nomás era otro acto más. Si lo hacías bien, si no lo hacías bien, pero no afectaba en qué, en tu salvación. Pero tu salvación ya está ahí. Así que piensa en cualquier cosa. Piensa en cualquier cosa que tal vez estorbe o que tú creas. Pero no es que no tienes que hacer esto para ser salvo. No, nada de eso. Cristo ya lo hizo, entendamos eso. Y yo sé que todavía hay gente que, hermanos, tenemos hermanos todavía que viven bajo el legalismo. Ya no se necesita todo eso. Cristo ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que, ¿qué? No podemos estar en el cerco, ¿ah? No, ¿Por qué no nos dejamos caer en la gracia de Dios? Amén. Descansar, tomar el yugo de Dios, que es más ligero. Nosotros, el creyente, el que vive bajo la gracia de Dios, es libre, rico y corre en la línea que lo llevó a la recompensa. El creyente que deja la gracia por la ley es un esclavo, es un deudor. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo y limpiarnos de la levadura, la doctrina falsa que mezcla la ley y la gracia. Y no nomás de la doctrina falsa, sino de cualquier cosa que está leudando nuestra vida. ¿Amén? Cualquier cosa que esté estorbando. Necesitamos limpiarnos de todo eso, de desechar. La gracia, tenemos que entender que la gracia de Dios es ¿qué? Suficiente. Es que somos salvos por gracia, Efesios 2, 8 al 10. Y servimos por gracia, 1 Corintios 15, 9 al 10. La gracia nos ayuda a soportar el sufrimiento. Es la gracia que nos fortalece para que seamos soldados victoriosos. En Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, dice. ¿Y qué dice? Gracia sobre gracia. Amén. Mantengámonos ahí, bajo el río de su gracia. No le agreguemos cualquier otra cosa, Él ya lo hizo. Si teníamos que agregarle algo, entonces ¿para qué murió Cristo? Si no hubiera dicho, pues tú lo puedes hacer con tus propios méritos o con tus propias obras, hazlo tú, pero no. Así es que entendamos eso, que ahora somos libres. Ahora somos libres en Cristo. Gocemos de esa libertad que Dios nos ha dado. Y estamos firmes en esa libertad. Y la segunda cosa, que corramos bien. Amén. No nos dejemos ir por los estorbos que hay. Lo que el enemigo nos aviente. Lo que el mundo nos aviente. Sino que dejémonos caer en los brazos del Señor, en la gracia. Así es que pensemos en eso, hermanos, de que somos libres. Y vivamos de tal manera. Vivamos así, en esa libertad. Es que vamos a orar ahorita. Y voy a pedir al grupo que pase. Y ahorita que vamos a adorar a nuestro Señor, pensemos en esta libertad donde estamos nosotros. Si necesitamos ponernos a cuenta con el Señor, hagámoslo. Si hay levadura en nuestra vida, pidamos perdón al Señor y desechémonos de ella. Pero usemos este tiempo, amén, para examinarnos, para adorar a nuestro Señor y tener comunión con Él. Comunión es algo especial. En ese entonces, cuando si invitabas a alguien a comer contigo, es porque lo apreciabas y deseabas su compañía. Querías estar con él. Y déjame decirte que Cristo quiere estar con nosotros. Amén. Él desea esa comunión con nosotros. Lo que nosotros a veces somos lo que no queremos, nada con él. Pero él dice, ven. Y come conmigo. Yo le doy gracias porque a pesar de cómo yo soy, Él quiere venir y estar este tiempo conmigo. Así es que habla con tu Salvador. Habla con Él y deja que Él te hable. Pero este momento que sea especial para ti. Porque es entre ti y Él. Amén. No es entre nosotros ahorita. Ahorita estamos, amén. Es que aproveche este tiempo. Vamos a cantar unos tres cantos y luego vamos a tener nuestra comunión. Pero como les digo, aprovechemos este tiempo. Ahora, si todavía no has experimentado la gracia de Cristo en tu vida y lo quieres hacer hoy, lo puedes hacer. No tienes que hacer tanto para hacerlo, nada más que arrepentirte de tus pecados. Si es que todavía no lo has hecho, arrepentirte. Reconocerle que Él es tu Dios y que va a reinar en tu vida. Que mandó a su hijo a morir por ti y que resucitó el tercer día. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Y después qué? Vivir. Amén. En el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Así es que les voy a pedir que si quieren ponerse de pie o mantenerse sentados. Pero usa este tiempo y habla con tu Señor, tu Salvador.